Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna. Se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen con su adhesión inquebrantable a este programa de la cadena COPE desde la primera hora, la hora de encender, las 7, las 6 en Canarias. Entre todo lo ocurrido en las últimas horas, conviene detenerse en la historia del bebé de menos de 2 días. Sus primeras horas, alrededor de 40, las pasó en un patio de luces muy pequeño, casi tan pequeño como él. La madre de 26 años pasa mañana a disposición judicial. Le abandonó un pequeño hueco donde bajan las tuberías. Ocurrió en Alicante. Todavía tenía el cordón umbilical y estaba envuelto en una bolsa de plástico. El bebé fue rescatado por los bomberos. José María Piña es sargento de bomberos en Alicante y ha contado en la tarde de COPE con Ramón García cómo encontraron a la criatura y lo que hicieron.
Le tumbamos en la camita y le empezamos a ver un poco, pues a abrir vías aéreas, que es lo que procede en ese momento, a ver la respiración, si la tenía. Se le limpió un poco la boca, hizo un gesto de llorar, le provocamos un poquito y arrancó además con fuerza y con rabia. Entonces pues también nos ilusionó, ¿no? Desde el punto de vista de la enfermería, pues dijimos, bueno, pues le queda fuerza para llorar así de fuerte, este está fuertote,
sí. El bebé se encuentra en estado grave, pero su vida no corre peligro. La madre dejó solo a su bebé. Ante este tipo de situaciones y decisiones, conviene recordar que existen organizaciones como Red Madre, que ayudan antes, durante y después. Carmina García Valdés es directora general de Red Madre y ha estado en Mediodía COPE.
Siempre hay salidas, siempre hay alternativas. Hay que evitar que estas cosas pasen, informando a las mujeres de que existimos asociaciones como Red Madre en toda España y podemos tender una mano y ayudar no solo a esa embarazada, sino a esa criatura para que no corra peligro su vida.
Es una de las noticias de este día que hemos seguido con toda atención y detalle en la cadena COPE desde el momento que se conoció. Por lo demás, en la crónica de la bolsa, decíamos, hacía tiempo que no empezábamos con la bolsa a contar. Ha terminado la jornada con más pérdidas y encadena ya 3 días de descensos. El problema es que la deuda española a 10 años vuelve a tener un interés del 5%, menos mal que el interés alemán a 10 años también está subiendo hasta el 1,80. Por lo tanto, nuestra prima de riesgo, ahí la prima de riesgo, se sitúa en el mercado en casi los 330 puntos de diferencia entre una deuda y la otra, la española y la alemana. ¿Qué está pasando? Pues la retirada de los estímulos por parte de Estados Unidos y el enfriamiento de la economía china han tensado los mercados. Eso es lo que dicen los expertos. Traducido, que China crece menos y los norteamericanos han decidido, lo decidieron el jueves, cerrar el grifo de los millones y han parado la máquina de hacer billetes e inyectar dinero público en el sistema. ¿Por qué los mercados financieros se asustan cuando la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central Norteamericano, cierra el grifo del dinero público? Porque en teoría el sistema capitalista nada quiere saber de los estados, pero claro, si no hay dinero en el mercado y alguien lo pone, y es dinero público, pues es cuando se pueden cobrar las deudas y hacer rentables las inversiones, que hay dinero para todo. En el fondo es dinero. En España estamos mejor que hace un año en los grandes números. También en la prima de riesgo. Hace un año íbamos camino del doble de lo que hay hoy, de los 600 puntos. El bono está a 5%, hace un año camino del 7%. Estamos un poco mejor que hace un año. La realidad en la calle es otra, porque les estamos hablando de los grandes números. Luego hay que bajar a la calle. Y en la calle, ustedes ya lo saben, es otra cosa. Como era otra cosa, cuando los grandes números salían mal y se decía que viene la crisis. El presidente del gobierno que teníamos entonces, no hay crisis, porque en la calle no estaba la crisis todavía, estaban los grandes números. Es decir, al revés que ahora, todavía no se apreciaba. En la entrevista de hoy en la cadena COPE con Buruaga, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha dicho que todavía es temprano para que se note en la calle.
El ciudadano lo empezará a notar cuando la generación de empleo, cuando la creación de empleo y la pérdida de puestos de trabajo pues vayan en una dirección correcta, en una dirección positiva. Todavía eso es temprano.
Sí, es temprano. Para que se note en la calle es temprano, muy temprano, y conviene recordarlo varias veces al día. Pero por eso no hay que dejar de contar que los grandes números dicen que se está saliendo de la crisis. Los grandes números. Cuando empezó la crisis en los años 7 y 8 no se notó tanto en la calle como en el 11, 12 y 13. Ahora estamos en el punto contrario. Por arriba se ve, por abajo no. Entonces por abajo no se veía, por arriba sí. Lo ha dicho el ministro de Economía y el consenso de los economistas en general están en esa explicación. Alguno de esos economistas en el equipo económico de La Linterna, que por cierto se reúne como todos los días a las 9 en la cadena COPE. Hay que ser prudente, pero sin llegar al barroco, ¿eh? Porque una cosa es no caer en lo de Elena Salgado del brote verde y otra cosa es ponerse estupendo y barroco. Como el portavoz del PP, Carlos Floriano, que hoy le ha salido una frase de esas que buscan mármol.
Solo en el diccionario el trabajo y el éxito están en orden inverso al que realmente se produce en la realidad. El éxito viene después del trabajo, el éxito viene después del trabajo, aunque le diga que la E está antes que la T.
La E va antes que la T, pero no es lo mismo el trabajo que el éxito. Ay, qué lío se ha hecho Floriano. Le ha quedado un poco de mármol la frase. No hay que retorcerse tanto como para no mojarse y no equivocarse, sino explicarlo con normalidad. Sí, sí, que dicen que viene la recuperación, pero cuando venga la contamos. Por cierto, que no ha quedado muy claro si el PP respalda del todo al ministro de Educación Bert en su idea de elevar al 6,5 la nota para obtener una beca en la universidad. No ha quedado claro. De nuevo, Floriano.
En este momento no hay nada cerrado. Cuando tengamos el decreto nos vamos a pronunciar sobre el mismo, el decreto de becas, y yo espero que ese decreto de becas sea fruto de un diálogo y de un compromiso que sea inteligente. Nosotros, como no puede ser de otra manera, estamos por la igualdad de oportunidades.
En la estructura del Partido Popular, lo del ministro Bert, pues no es que cree gran entusiasmo, porque como Bert no es militante y no es políticamente correcto, pues por eso la manera de respaldar a Bert es, ya veremos. Hoy en Televisión Española el ministro Bert ha puesto el esfuerzo y el mérito por delante de la nota a la hora de la concesión de becas.
Que un estudiante de pocos recursos y que se esfuerce no llegue a ese 6,5. En ese caso yo creo que la pregunta que hay que hacer es, ¿está bien encaminado ese estudiante que no puede conseguir el 6,5? ¿O quizá tendría que estar estudiando otra cosa?
En el PSOE lo que dicen, los que han estado gobernando durante más años que nadie y los que han puesto en marcha todas las leyes de educación en vigor, que un 5, si el 5 se aprueba, el 5 la beca. La número 2 del PSOE, Elena Valenciano, se ha ido al capítulo correspondiente de la serie Cuéntame cómo pasó y nos traslada a la década de los 70.
Todas y cada una de las medidas que ha adoptado el señor Bert tienen un rasgo en común, que es recuperar los privilegios de clase que tuvo en el pasado nuestro sistema educativo. Hacer la vida más fácil a los estudiantes con más recursos y sembrar de obstáculos el camino de los estudiantes con menos recursos.
Oh, es decir, que después de 30 años de leyes de educación del PSOE todavía hay una lección que no ha aprendido el PSOE, que hay un 26% de fracaso escolar y no es culpa del ministro Bert el fracaso escolar. El alumno con más nota en las leyes de Madrid no es hijo de rico, ni es militante del PP, ni es partidario de la enseñanza privada y concertada, sino de la enseñanza pública como única. Y es el mejor, ¿eh? Y felicidades. Y una beca no es un regalo, o sea, una apuesta de la sociedad por la igualdad de oportunidades y, ¿por qué no?, por el mérito y el esfuerzo. ¿Cuál es el problema? Ahí no entramos en los ricos y los pobres. Y además esto de los ricos y los pobres, ¿en qué capítulo de Cuéntame estaba? Lo demás forma parte del argumentario progre con aroma a naftalina. Y además, la propia Elena Valenciano demuestra que tiene sentido el método Bert, el del mérito que no la lucha de clases.
Lo que nosotros pensamos es que si el señor Bert se aplicara a sí mismo el criterio que quiere aplicar a los becarios, perdería inmediatamente su puesto en el gobierno.
Luego, es un acierto el sistema Bert. De lo contrario, solo militantes del PSOE y alrededores estarían capacitados para la política educativa. Por cierto, que está circulando por la red como la espuma un pasaje del libro autobiográfico de José María Aznar en el que Aznar no hubiera pasado el corte de Bert, porque en el preuniversitario sacó un 6,4. ¿Se imaginan? Si hubiera estado Bert de ministro entonces, dice 6,5 en beca. Pues Aznar no hubiera sido lo que es. Con lo cual, podía haber puesto el ejemplo a la señora Valenciano, el ejemplo de Aznar. Una frase más en este día es de la presidenta del PP en el País Vasco, Arantxa Quiroga, sobre el caso Bárcenas.
Mientras algunos de nosotros íbamos con las piernas temblando a los plenos, otros estaban para otras cosas en la política. Eso es así. Pero lo mismo que a mí me parece vomitivo, estoy segura que a los responsables de mi partido les parece lo mismo.
Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Silvio Berlusconi ha sido condenado a 7 años de cárcel y será inhabilitado de por vida para ocupar un cargo público por el caso Rubi. Se le acusa de abuso de poder e incitación a la prostitución de menores. Su defensa recurrirá.
El fundador de Wikileaks dice que el ex técnico de la CIA que reveló programas de espionaje de Estados Unidos va camino de Ecuador por una ruta secreta. Lo último que se sabe de Snowden es que ayer llegó a Moscú procedente de Hong Kong.
Nelson Mandela sigue en estado muy grave. El expresidente de Sudáfrica está hospitalizado desde el pasado 8 de junio tras recaer de una infección pulmonar que contrajo en la cárcel.
Bruselas insiste en que el decreto andaluz de expropiación temporal de viviendas a bancos puede afectar a la estabilidad del sistema bancario y a la recuperación económica.
El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, decreta prisión incondicional para los 8 detenidos el viernes en Ceuta por enviar yihadistas a Siria para cometer atentados, algunos de ellos suicida.
Los 2 etarras detenidos en el País Vasco francés comparecerán mañana ante la justicia francesa. Uno de ellos, Joaquín Aranalde, participó en el acto del colectivo de huidos y deportados de ETA en Biarritz el pasado 15 de junio.
La Audiencia Nacional absuelve a un ex asesor de Bildu en el Ayuntamiento de San Sebastián que increpó a 3 hinchas de la selección que celebraban la victoria en la Eurocopa. Alega que no existen pruebas de un delito de amenaza terrorista.
El Consejo General del Poder Judicial rechaza la petición de amparo del juez que ha enviado a la cárcel 2 veces en menos de un mes al expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa. El Pidio José Silva denunció presiones por parte de la Fiscalía y de periodistas.
Deportes, Rafa Nadal ha caído eliminado en la primera ronda de Wimbledon. Ha perdido contra el 135 del mundo en 3 sets. Y en fútbol, Guardiola ha sido presentado como nuevo entrenador del Bayern de Múnich.
Leo Messi ha pagado 10 millones de euros a Hacienda por derechos de imagen de 2010 a 2011. Lo ha hecho de manera voluntaria. Messi está imputado por haber defraudado más de 4 millones de euros en derechos de imagen entre 2007 y 2009.
Un asunto más, el rey don Juan Carlos celebra su onomástica recibiendo en audiencia de la zarzuela al presidente electo de Paraguay, mientras la Casa Real asegura que los abucheos que está sufriendo alguno de los miembros de la Casa Real, de la reina, en las últimas semanas, se deben más a protestas contra la crisis y contra la propia monarquía, Elsa González.
El rey festeja su onomástica trabajando. En unos minutos recibe al presidente de Paraguay, Horacio Cartes, en el Palacio de la Zarzuela. Ya hace unos años que no se celebra la recepción, que se convirtió en algo tradicional durante muchos años. Un encuentro en el Palacio Real que reunía personalidades de la cultura, del periodismo o de la política. La crisis ha marcado un nuevo ritmo que se ha unido a los escándalos de corrupción que han salpicado a la familia real. Este año, además, han recibido públicamente la protesta de los ciudadanos, abucheos que han alcanzado a la figura de la reina, la más valorada en las encuestas. Desde la Casa Real se apunta que aparece más como una protesta contra la crisis, los recortes, que contra la propia monarquía.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche con ustedes. Esperamos sus comentarios, sus adhesiones, sus opiniones a través de los canales habituales, las redes sociales que nos recuerda Marta Ruiz.
Hay que empezar bien la semana y para eso pues se dan un paseo por las páginas que tenemos de las redes sociales, por ejemplo en facebook.com/linterna o en twitter.com/linternacope. Tenemos también un correo electrónico linterna@cope.es y un teléfono gratuito, el 950-6006.
Y tenemos una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Ramón García Pellegrín?
Hoy preguntamos a nuestros oyentes si creen que los estudiantes universitarios que saquen menos de un 6,5 deben dejar la carrera. A esta hora, Juan Pablo, casi 10 de cada 10 copenautas están diciendo que no. Se puede seguir votando en cope.es.
En el Facebook de la Linterna se puede opinar. Por ejemplo, Marta opina que los criterios del ministro no son justos porque todas las carreras no son iguales. Y en el Twitter de la Linterna, Alberto dice: estos estudiantes deberían al menos plantearse otros estudios u otra profesión. El tiempo, el pronóstico de Teresa Sánchez.
En la jornada de mañana predominarán los cielos despejados prácticamente en todo el país. El tiempo estará algo más inestable en la zona del Cantábrico, en el norte de Cataluña y en las Islas Baleares, donde podría caer algún chubasco. En cuanto a las temperaturas, se mantendrán sin cambios en gran parte del país, salvo en la mitad norte, donde bajarán ligeramente.
Y el tráfico, en conexión con la Dirección General de Tráfico, Israel Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, hay complicaciones circulatorias en Barcelona, en la AP7, en Vilafranca del Penedès, también en la A2, en Montmaneu, se van a encontrar también con retenciones en la C32, en Sitges, en Tarragona, en la Nacional 340, en el Vendrell, y en la A7, en Torredembarra. Hay dificultades en Girona, en la AP7, en Maçanet de la Selva. También pueden encontrarse con dificultades en la C31 y en la C65, en Santa Cristina d'Aro, y en esta última carretera también en Casa de la Selva. En la Comunidad de Madrid, en líneas generales, ya se circula bastante bien, aunque pueden encontrarse con tráfico intenso todavía en la A6, en la zona de Majadahonda. En Huelva, concretamente en la A49 en Hinojos, precaución con la avería de un vehículo, y en Zaragoza, en la A2 en Puebla de Alfindén, en la Puebla de Alfindén. Está cortada parcialmente la circulación en sentido Barcelona debido a una avería también. Mucha prudencia en estos puntos.
Así contamos la crónica general de la actualidad. Esta hora en la linterna, en la cadena COPE, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
8:15, 7:15 en Canarias. Toca confidencial.
Intrépidos de Línea Directa. Hoy Rafa Molina.
Yo pagaba poco por el seguro, pero al ver que con Línea Directa pagaba menos y encima tenía asistencia en carretera 24 horas, les llamé. Y como la filosofía de mi vida es la de ser intrépido, ahora he cambiado la espuma por el gel fijador efecto mojado.
Sé uno de ellos. Cámbiate a Línea Directa porque lo tiene todo, pero por mucho menos. Te mejoran el precio de renovación garantizado. 902-123-197. 902-123-197. O infórmate en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Pues estupendamente. Para ser lunes, fantástico. Estupendo. Muy bien. Jauregui, ¿tienes noticias vascas? De vascos y vascas.
Déjame primero que te cuente una anécdota que me han contado de vascos y vascas.
Sí.
Porque es que realmente es fantástico. Bueno, tú sabes que, claro, naturalmente en la reforma de las administraciones públicas se plantea suprimir los defensores del pueblo.
Claro. Sí.
Los vascos no están dispuestos, ninguno, ni el PP, ni el PSE, nadie, ni el PNV, quiere deshacerse de su defensor del pueblo, pero todos coinciden en que quizá se han pasado un pelín con el Ararteco. Tú sabes que en el Ararteco, es defensor del pueblo vasco, trabajan 90 personas.
¿90?
Sí, de las cuales 60, 6-0, tienen un sueldo equivalente al del director, al de un director general, es decir, algo más de 60.000 euros. ¿Tú cómo se puede tener 60 personas con sueldo equivalente al del director general? Explícamelo para un Ararteco, que tampoco tiene tantos casos que dilucidar, ¿verdad?
6x6, 36.
Sí, sí. Y me llevo 3.
6x6, 36.
Así que, ¿qué quieres que te diga? Me parece un despropósito que ellos mismos... Un farro
despropósito.
Que ellos mismos reconocen. ¿Me estás hablando de los vascos? Sí, mira.
Vascos, vascas.
Estamos con el tema del concierto. El tema del concierto que esta mañana, por cierto, Arancha Quiroga, que está aquí de visita, nos ha echado una bronca terrible en un desayuno de esos a todos los que hablamos de concierto y cupo indistintamente, con toda razón del mundo.
Claro, es que no es lo mismo.
El tema del concierto, la salida de pata de banco de don Pera Navarro, diciendo que había que revisarlo, cuando él no solo no quiere revisarlo, sino que quiere que en Cataluña haya un concierto, cosa que nadie entiende por qué lo ha hecho, nadie lo entiende. Pero resulta claro que ha hecho que en el PNV, los nacionalistas vascos, se pongan el escudo, y lo que había que negociar, que es el cupo, porque
claro,
las
que es
cifras...
la aportación que hace la Comunidad Autónoma Vasca al Estado por las competencias que son del
eso
Estado.
Eso hay que negociarlo.
Al Estado, la Comunidad Autónoma.
Hay que negociarlo porque está mal hecho.
Eso Miquel Buesa lo demuestra en 5 minutos, no, que está mal calculado.
Claro, efectivamente, está mal calculado. Bueno, pero claro, ahora todo el mundo reconoce que va a ser mucho más difícil negociarlo porque los nacionalistas se han puesto con el escudo. ¿Gracias a qué? A la apertura del tema por don Pera Navarro, que ha molestado en Ferraz muchísimo, en Génova, en el Gobierno... Y en el PSC, que no entienden nada porque no entienden por qué ha hecho eso este señor. Un horror.
Federico, la monarquía después de los últimos abucheos...
Mucha preocupación. Vamos a ver, yo es que he hablado esta mañana con dos personas del gobierno. Y las dos me dicen que hay una preocupación cada vez más creciente. De hecho, el gobierno... se va a tomar un poquito más en serio a partir de ahora, no es que no lo hiciera antes, pero digamos va a poner más celo, un celo mucho más especial en qué tipo de actos son a los que van a acudir a partir de ahora los miembros de la Casa Real, especialmente la reina, porque entiende el gobierno que no tiene mucho sentido que la reina tenga que estar aguantando
precisamente ella
pues,
sí, porque parece que la reina no tiene mucho que
claro decir, no entonces, entonces se va a poner
culpas.
Yo el otro día le gritaba en el auditorio música en los colegios y se lo está diciendo a la reina doña Sofía lo de la música en los colegios,
claro, entonces no tiene mucho sentido que sea la recepción,
todavía el piano allí, ¿no?
Decir, los príncipes en los que el gobierno tiene mucha más esperanza de futuro, o sea que el gobierno desde luego está convencido de que todo esto terminará
pasando la crisis
como pasa con la crisis y que desde luego el futuro en el príncipe pues está de la monarquía está muy asegurado, pero más allá de eso
preocupación
existe esa preocupación. Ellos lo que dicen es que el príncipe obviamente pues en muchos casos no tendrá más remedio que aguantar el tipo en una situación de estas, pero que no tiene mucho sentido que la reina aguante este tipo de situaciones y que se va a poner un celo muy especial en el tipo de actos a los que va a ir a partir de ahora su majestad la reina.
Un apunte que no merece más de Bárcenas, Jauregui.
Bueno, sí merece. Hay un informe de la UDEF al que hemos tenido acceso, ¿verdad?
La Unidad de Delitos Económicos y Financieros de la Policía Nacional.
Fiscales
del Cuerpo Nacional de Policía.
De la Policía, que dice que Bárcenas obtuvo 1,2 millones de euros solo de beneficios por sus acciones en Suiza. 1,2 millones de euros solo en porcentaje de beneficios por sus acciones.
Luego, claro, Quiroga dice lo que dice con toda la razón del mundo.
Sí, Arantxa Quiroga.
Con toda la razón.
Algunos les temblaban las piernas mientras iban a los plenos. Otros robaban.
Había que ver las caras de algunos esta mañana en el desayuno.
Sí, pero con toda la razón del mundo.
Pero, vamos. Hombre, todos lo suscribimos.
Hombre, claro que sí. Aquí lo dejamos. Adiós, Fernando Jauregui.
Adiós, Juan Pablo Colmenarejo.
Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, Juan Pablo.
Mañana más.
Mañana más. Mañana más.
Enseguida Deportes Cope, antes Noticias de la Cultura en la Linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cope, estar informado.
Una vuelta de tuerca a la revolución cultural y social que supuso la movida, Ramón García, Pellegrini.
Es lo que se puede ver ya en la exposición El papel de la movida en el Museo ABC de Madrid.
Divina estás, programada para el baile.
El papel de la movida quiere acercar a las nuevas generaciones el estallido creativo que supuso aquella irrupción de la movida en el Madrid de los años 80. Julio Pérez Manzanares, autor del catálogo de la muestra.
Desde luego no es una exposición hecha desde la nostalgia, es más una constatación de algo que sucedió y creo que desde un punto de vista bastante aséptico dentro de lo cercano que todavía es en el tiempo como para ser mirado con la distancia necesaria que requieren estas cosas.
Las 500 obras de la exposición sobre la movida, 500 obras, muchas de ellas en papel, se pueden ver hasta el 22 de septiembre en el Museo ABC, calle Amaniel 29, en pleno centro de Madrid, y reúne a 200 creadores, más allá de los nombres conocidos por todos. Pablo Sicet, comisario de la retrospectiva.
Esto podría ser una lectura íntima de los años 80, pero tratando de recuperar artistas que no tuvieron su lugar bajo el sol en aquel momento, porque por cuestiones mediáticas es mucho más fácil hacer un grupo de que no salga de Almodóvar, El Hortelano, todos los aledaños de eso. Era un grupo de artistas que estaba luchando con talento y con muchísima energía por hacerse con un hueco.
El ex embajador de España en Berlín Oriental, Alonso Álvarez de Toledo, cuenta detalles de la caída del muro no conocidos hasta ahora en sus memorias.
Se titulan esas memorias Notas a pie de página. Las publica la editorial Marcial Pons y en ellas Alonso Álvarez de Toledo revela algunos de los motivos que llevaron al jefe de policía de Berlín Este a dar la orden de abrir el muro, lo que desencadenó después su caída.
Resulta que el hecho de haber estado yo, no yo, sino el embajador de España, que daba la casualidad de que era yo en ese momento al lado del muro, influyó en el jefe de la policía que tomó la decisión de que el muro se abriera.
Desde actuar como intérprete en importantes conversaciones internacionales con Franco a trabajar en legaciones españolas en Washington, París o en Londres, Álvarez de Toledo, más de 40 años al servicio de la diplomacia española, rompe una lanza por esa diplomacia, una de las cinco mejores del mundo, dice, que además una diplomacia que ha hecho marca a España desde siempre.
Conste que es una buena fórmula para entender algo que hemos hecho toda nuestra vida. Es decir, yo me acuerdo cuando fui en mis primeros puestos en Nueva York y en Washington, España tenía la versión que los americanos sabían de España era de un país atrasado amigo de Hitler, entonces hubo que hacer marca a España y hubo que demostrar que España era algo más que eso.
El escritor Javier Tomeu será enterrado pasado mañana en Barcelona.
El velatorio de Tomeu tendrá lugar mañana en el tanatorio de las Corts en la ciudad condal. A partir de las 12 del mediodía se abrirá ese velatorio al público para que familiares y amigos puedan dar el último adiós al escritor oscense, autor de Amado Monstruo.
Un recopilatorio y una biografía vuelven a poner actualidad a Leño, cuando tú llevabas el pelo largo, ¿no?
Hombre, y tanto que sí, como muchos de nosotros. La banda de rock duro, de rock urbanita, liderado por Rosendo Mercado, retorna con este recopilatorio muy completo y también con una biografía donde cuentan todos los secretos de lo que fue una de las bandas más reconocibles en el panorama español en los 80. Leño.
Tú tuviste un tiempo de melenudo, Ramón, ¿eh?
Sí, bueno, pero no mucho. Fueron veleidades juveniles.
A las 8:30, segundo tiempo de Deportes Cope con Rubén Martín.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.